Si tiene su Biblia, a favor, da vuelta a la primera epístola de San Pedro, el capítulo 5. La primera epístola de San Pedro, el capítulo 5. Pedro ahora va a instruir a los ancianos de la iglesia. Ha hablado al cristiano acerca de su salvación, su sufrimiento y su sumisión en Cristo Jesús. El versículo 1, Pedro dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Observen que Pedro no viene con orgullo, no viene con una autoridad sobre espiritual, no viene con demandas humanas, pero viene con humildad, rogando a los ancianos. La palabra ancianos se refiere a los hombres de edad. Esos hombres que tienen experiencia, esos hombres que tienen sabiduría, pero no humana, pero esa que viene de Dios. Esa palabra, los ancianos en el griego, identifica la persona que está designado por Dios sobre la grey o la iglesia de Dios. Ahora vemos que Timoteo también era anciano, pero no era hombre de edad. Entonces, la frase no solamente identifica a la persona en términos de edad, pero también la posición que tiene dentro de la iglesia. Si estudiamos las Escrituras, podemos ver que ancianos se pueden encontrar en el Antiguo Testamento. Cuando Moisés estaba en el desierto, Dios le dijo que escogiera 70 personas, 70 hombres. Y entonces Dios iba a poner y ungirles con el mismo espíritu que estaba sobre Moisés, e iba a ungir a esos individuos para que ellos ayudaran a Moisés para supervisar, para ordenar y para guiar a la gente de Dios, el pueblo de Israel. También vemos que en el Nuevo Testamento ancianos se encuentran en las sinagogas, se encuentran también en el grupo del Sanedrín, entre los fariseos y saduceos. También cuando leemos en los Hechos, vemos que Pablo, en su primer viaje misionero, en Hechos 14:23, regresó y designó ancianos en las iglesias que había establecido. Entonces, esta exhortación de Pedro es a estos ancianos, los hombres que están sobre la grey de Dios, vigilando, sirviendo. Y Pedro dice: yo anciano también con ellos. La segunda observación es que Pedro dice que él también es anciano con ellos. Pedro no viene diciendo: soy el Papa. Pedro no le está diciendo que se arrodillen a él. Pero Pedro dice aquí que es hombre como cualquier otro. Podemos acordarnos cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, en Hechos el capítulo 10. Y Cornelio se arrodilló y empezó a adorar a Pedro. Pedro le dijo inmediatamente: ponte de pie, porque yo soy hombre como tú. ¿Quieres adorar a alguien? Adora a Dios. Entonces, las enseñanzas del hombre, que Pedro es algo más que un hombre, o que Pedro es o fue el primer papa es falso. Pedro aquí se identifica como anciano, igual como los ancianos a quien está instruyendo. Ahora, un anciano puede ser pastor de una iglesia, pero no todos pastores son, o los pastores, todo pastor es anciano, pero no todo anciano es pastor. Y entonces aquí, instruyendo a esos ancianos, da exhortación como anciano y dando testimonio, como dice ahí, testigo de los padecimientos de Cristo. Entonces Pedro está diciendo, yo he visto el sufrimiento de Cristo, no solamente en la cruz, no solamente físicamente, pero cuando Pedro estaba caminando con el Señor Jesucristo por 3 años y medio, Pedro observó el sufrimiento emocional, espiritual, en cuanto la gente se burlaba, en cuanto la gente venía a tratar de encontrar falta en Cristo, de entraparlo. Y Pedro es testigo de los padecimientos de Cristo, también por el resultado de la cruz. Pero no solamente está dando testimonio acerca de los padecimientos de Cristo, pero también de la gloria que vio en el monte de transfiguración, en Mateo 17. Allí Pedro, Juan y Santiago vieron a Cristo transformado en su gloria. Y allí también vieron a Moisés y a Elías. Y Pedro dice que él va a ser participante de esta gloria cuando Cristo regrese. Este es un tema que se encuentra por toda la Escritura del Nuevo Testamento y mucho más aquí en la epístola de Primer Pedro. Constantemente del primer capítulo en adelante vemos el tema de la segunda venida de Cristo por su iglesia, que Cristo puede regresar en cualquier momento. Y entonces dice en el versículo 2, pastorear la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Entonces, la responsabilidad de un pastor, que es un anciano también, es pastorear la grey. La palabra pastorear es la palabra que se refiere a dar de comer, de atender, de tener amor hacia alguien para proteger. Es la misma palabra que Cristo le dijo a Pedro en el Evangelio de San Juan, el capítulo 21, versículos 16 y 17, cuando Cristo le preguntó a Pedro 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y allí le dijo, pastoread mi grey, pastoread mi ovejas. Entonces vemos que un pastor debe de dar de comer a la grey, a la iglesia de Dios, pero no solamente dar de comer espiritualmente, pero atender a la grey. Un pastor camina entre las ovejas, observa si están enfermas, si están lastimadas, vigila sobre ellas para que no beban agua sucia, vigila para que los lobos no vengan y destruyan a la grey. Entonces, un pastor, su motivo es amor a la grey. Y Pedro está diciendo aquí que el anciano, que puede ser pastor también, debe de pastorear la grey porque ama a Cristo y ama a la grey de Cristo, cuidando de ella. No forzosamente, como dice allí, no forzados, porque es en res, he respondido a ese llamado de Dios, yo como pastor. Entonces, yo no sirvo a Dios ni a la grey de Dios forzosamente, pero voluntariamente porque Dios me ha llamado y me ha dado el don de pastor y maestro. Entonces, es el resultado de el trabajo del Espíritu Santo en mí. También dice, sino voluntariamente, de corazón. Entonces da el negativo primero y luego el positivo. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Qué culpa ha caído la iglesia por la historia? De hombres que entran al trabajo del ministro y el ministerio por el amor a ganancia deshonesta. La palabra nos advierte de esto, del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y aquí Pedro exhorta que el anciano debe de servir no por ganancia, no por el dinero, pero simplemente porque Dios le ha llamado. Pablo le dirige a Timoteo, en 1 Timoteo 6:10, que el amor al dinero es la raíz de todo lo mal. Ese amor que se pone sobre el dinero, el poder, y entonces sirve por el motivo de ganancia en vez de amor a Cristo Jesús y obediencia. El requisito para ancianos y diáconos en 1 Timoteo 3, versículos 3 y 8, uno de esos requisitos es que el anciano y el diácono no tengan amor al dinero. Al mismo tiempo reconocemos que el pastor, si Dios provee por medio de la grey, tiene derecho de vivir de la grey. Pablo dice esto en 1 Timoteo 5, 17 y 18, citando el Antiguo Testamento y combinando las palabras de Cristo, poniendo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en autoridad igual. Entonces, vemos que el pastor sirve porque Dios le ha llamado, pero no porque desea dinero o tiene el amor al dinero. El Señor Jesucristo dijo que el hombre no puede servir a Dios y al dinero o mamón. No dijo que no puede tenerlos, dijo no puede servirlos, porque uno va a amar a Dios más o al dinero. Entonces, el anciano tiene que cuidarse de ganancia deshonesta. Y el positivo es, sino con ánimo pronto. Lo hago porque sé que Cristo me ha llamado y obedezco al llamo de Cristo. El versículo 3 dice, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. La autoridad que Dios nos ha dado como pastores es autoridad delegada, no es de nosotros, es autoridad que tiene límites. Los límites son los principios de la palabra de Dios. Yo no tengo ninguna autoridad de controlar a gente. Óigame bien, pastores, ustedes no tienen derecho de controlar la vida de la gente. Ustedes como pastores tienen la responsabilidad y el privilegio de anunciar las buenas nuevas, de instruir a la gente de Dios y orar por ellos, reprobarlos, exhortarlos, pero nunca controlar o forzar a nadie. Si la persona no quiere vivir en obediencia a Cristo, después de reprobar y exhortar, puede llegar el día que yo tengo que excomunicarlos, pedirles que se vayan de la iglesia. Pero yo no puedo forzar a nadie. Yo no debo de controlar la vida de nadie. Yo no tengo derecho de decirles qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Yo solo puedo proclamar, declarar las palabras de Dios y orar que el Espíritu Santo cambie las vidas de esos individuos. Y por eso dice aquí, ni como teniendo señorío. Yo no soy señor de nadie. El Señor es nuestro Señor. Pero dice, sino siendo ejemplos de la grey. Nosotros como ancianos y pastores, y también todos como cristianos, no solamente para los ancianos, pero más aquí en el contexto, los ancianos tienen que ser ejemplos de la grey. Esos que no solamente enseñan y predican, pero que viven la palabra de Dios. Si el pastor y el anciano no vive lo que predica, entonces es hipócrita. Entonces su mensaje no tiene autoridad ni poder de Dios. Y se engaña a él mismo y no a Dios. Puede engañar a algunas personas, pero no va a engañar a todas. Cristo condenó a los fariseos y saduceos porque ellos eran hipócritas. Ellos enseñaban una cosa y vivían otra. Pobre de nosotros si tal es el caso. Entonces en el versículo 4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahora Pedro menciona que cuando Cristo regrese, el príncipe de los pastores, Él nos va a recompensar. Vamos a recibir de Él la corona incorruptible de gloria. Entonces, el motivo por cual nosotros servimos a Dios como ancianos y pastores es porque no podemos hacer nada menos que eso. Pablo dijo, pobre de mí, si no predico las buenas nuevas. El príncipe de los pastores se refiere a Cristo Jesús. En San Juan, el capítulo 10, versículo 11, Cristo se llama el buen pastor. En el libro de Hebreos, el capítulo 13, versículo 20, es llamado el gran pastor. Entonces, todas estas referencias se refieren a Cristo como el gran pastor de las ovejas. Él es el gran pastor de todos de nosotros. Nosotros solamente somos pastores que fueron llamados por Cristo Jesús. Y esperamos recompensa de Cristo, no de la gente. Pablo le dijo a los corintios que lo más que él amaba a ellos, la gente menos amaba a él. Entonces él como padre se gastaba por ellos. Y el padre debe de gastarse por los hijos, no los hijos por los padres. Entonces, el principio es que lo hacemos porque Cristo nos ha llamado y lo hacemos porque somos obedientes a Cristo y esperamos que Cristo nos recompense, no que la gente nos aplaude, no que la gente nos adore, pero que Cristo nos recompense en ese día. Y eso es lo más importante, hermanos y hermanas, para que todo lo que hacemos es bajo el motivo de amor. La referencia a corona se refiere allí a una corona que se entregaba al que ganaba las carreras antiguas en los Juegos Olímpicos o los Juegos de Corinto. Entonces es una corona en esos días corruptible, pero la que Cristo nos va a dar es incorruptible de gloria. No se va a morir, no se va a secar, no se va a destruir, pero es eterna. Ahora en el versículo 5 hasta el 11, Pedro exhorta a los jóvenes en el cuerpo de Cristo Jesús o la grey. Dice, igualmente, los más jóvenes están sujetos a los más ancianos. Igualmente, Pedro estaba rogando a los ancianos que se sujetaran ellos, ¿sí? ¿A quién? A la Grey y a Dios. Entonces vemos que los jóvenes deben de sujetarse a los más ancianos. Entonces los ancianos en el versículo 1 a 4 se sujetan a la voluntad de Dios y a la Grey, sirviendo con el motivo de amor. Igualmente los jóvenes deben de estar sujetos a los más ancianos. Está hablando aquí de no solamente de respeto, pero de sabiduría. Porque los ancianos tienen mucha sabiduría para enseñarnos como jóvenes. Entonces, los jóvenes deben de sujetarse a los más ancianos. Vemos hoy en nuestra sociedad que los jóvenes no tienen respeto a los más ancianos. Un crimen de hoy y falta de la sociedad en que vivimos hoy es que hemos puesto a nuestros ancianos a un lado y estamos desperdiciando el beneficio de su experiencia. Y dice, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, la actitud de humildad es algo básico en la vida cristiana, algo que nosotros tenemos que reconocer, que seamos jóvenes o ancianos, debemos de caminar en humildad. La palabra revestíos en el versículo 5 se refiere a un delantal casi, que se ponía un criado, un siervo, para servir y se amarraba atrás con unos dos nudos. Esta es la fotografía que tenemos en el Evangelio de San Juan, el capítulo 13, cuando Cristo empezó a lavar los pies de los discípulos uno por uno, mostrando que Él vino a servir y Él es el ejemplo de un siervo de Dios. Y si Cristo se sometió al Padre para servirnos a nosotros, ¿cuánto más nosotros debemos estar revestidos con humildad? Y la razón por cuál es porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La referencia a resiste, Dios resiste a los soberbios, en el versículo 5, se refiere a una palabra militar que quiere decir preparar para batalla militar. Entonces, aquí Pedro está diciendo que Dios resiste y va a pelear contra la persona soberbia. Esa persona que está llena de orgullo, sea cristiana o incrédula, no importa, Dios resiste y pelea contra el soberbio, pero da gracia a los humildes. Entonces tenemos que tener esto en cuenta, que Dios resiste al soberbio, pero da gracia a los humildes. Entonces en el versículo 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, Dios, os exalte en su tiempo. Entonces si nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, no bajo la circunstancia, pero bajo la mano de Dios. Cuando yo como cristiano reconozco que Dios está peleando contra mí, yo tengo que reconocerlo y humillarme bajo la poderosa mano de Dios para que Dios me exalte en su tiempo. No cuando yo creo que debe de ser, pero cuando Dios quiera hacerlo. Yo soy el siervo. Dios es mi amo. Él es el Señor. Yo soy el siervo, el que fue salvado. Entonces Dios me va a exaltar en su propio tiempo, no cuando yo quiero. El Salmo 75, versículos 6 y 7 dice que la promoción y la exaltación no viene del oriente o lo occidental, pero viene de Dios. Entonces, caminando humildes, Dios nos promete que en su tiempo Él nos va a exaltar. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, La vida tiene muchas ansiedades, muchas cosas que nos puede preocupar, pero tenemos que echar toda nuestra ansiedad sobre Dios, porque Él es el que nos cuida, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces reconocemos que Dios es grande y sabe mis necesidades, como Pablo le dice a los Filipenses del capítulo 4, versículo 7, que todos debemos de venir a Dios, no con ansias, pero con oración, y Dios nos dará lo que es necesario para nuestra vida. Aquí Pedro está citando el Salmo 55, versículo 22 del Septuaginto, que es la traducción de las escrituras hebreas en la lengua griega del Antiguo Testamento. Entonces vemos que aquí Pedro está rogando que no solamente el anciano, pero todo cristiano debe de caminar en humildad. Y entonces dice en el versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios, despiertos. La idea es de no estar bajo la influencia de alcohol. Velad quiere decir que debemos de estar vigilando, viendo, observando, porque estamos en una guerra espiritual y tenemos un enemigo, el adversario, el diablo. Y está constante tratando de destruir nuestra vida en Cristo Jesús. Entonces este enemigo, Satanás, está allí como león rugiente, andando por toda la tierra, viendo a quién puede devorar. Entonces Pedro nos advierte y nos anuncia el peligro. Satanás se puede convertir y transformar a un ángel de luz. Segundo Corintios, el capítulo 11, versículo 14 a 17, nos dice que no se puede transformar a ángel de luz, también sus ángeles. Segundo Corintios capítulo 4, versículo 4, nos dice que es el Dios de este mundo, el príncipe del aire, Efesios 2, 2 nos dice. Entonces vemos que Satanás no puede hacer nada a nosotros como cristianos, solo que Dios dé permiso. El libro de Job nos muestra esto en el primer capítulo, versículo 7. El padre vino hacia Satanás y le preguntó que de dónde venía. Y Satanás dijo que venía de la tierra caminando arriba y abajo. Y Dios le dijo, ¿has considerado a mi siervo Job? Y Satanás dijo, tienes una barda alrededor de su vida. Tú estás protegiendo a Job, no puedo tocarle. Entonces Dios dijo, bajaré esa barda, esa protección. Tócal todo lo que es de él, pero no su vida. Entonces vemos que Dios, si es su voluntad, deja que Satanás venga a probarnos. Pero si Dios deja que Satanás nos pruebe, Dios siempre nos da la sabiduría, las fuerzas y la salida. 1 Corintios 10, 13 nos dice eso. Pero Satanás está ahí siempre para engañarnos. ¿Se acuerdan de lo que hizo allí en Génesis, el capítulo 3, viniendo a Eva? Eva empezó a hablar con él. Nosotros no tenemos ningún derecho de hablar con Satanás. Cuando viene tratando de convencernos y alegar con nosotros, nosotros debemos de ignorar y resistir. Santiago 4, 7 nos dice, resistir a Satanás el enemigo y acercarnos a Dios. Y la promesa es que Satanás se alejará. Claro que va a regresar otras veces, pero tenemos que ignorarlo. Porque reconocemos que estamos en una guerra espiritual, no carnal, Efesios 6, 11 y 12 nos dice. y no debemos de dar ninguna oportunidad a Satanás, el adversario, para que nos destruya a nosotros como pastores, ni a nuestras familias como familias entregadas a Dios. Entonces, aquí dice que debemos estar sobrios y debemos de velar, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe. En la fe es como resistimos a Satanás. Primer de Juan, el capítulo 5, versículo 4, nos dice que nosotros superamos por medio de nuestra fe, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4 dice. Entonces, estando firme en la fe, podemos resistir, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esto es importante, porque aquí Pedro está diciendo que nosotros no somos los únicos que estamos padeciendo, que nosotros no somos los únicos que estamos bajo tentación o persecución, pero que todo cristiano por todo el mundo cae bajo cierta tentación, prueba y persecución. Y si estudiamos la historia de la iglesia, podemos ver que multitudes de cristianos han sufrido en el pasado. Y este verso es importante para protegernos a nosotros, si no, vamos a estar viviendo nuestra vida siempre quejándonos, murmurando y creyendo, pobre de nosotros. No, siempre hay alguien más pobre que yo. Siempre hay alguien que tiene más dificultad que yo. Siempre hay alguien que tiene más necesidad que yo. Y lo que yo tengo que reconocer es que Dios está bajo el control de mi vida y yo tengo que estar sirviendo a otros. En el versículo 10 dice, más Él, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afiance, fortalezca y establezca. Entonces, Pedro dice que Dios de toda gracia, la gracia nunca se acaba. La gracia tiene un atributo, es eterno. Entonces, nunca es menos, nunca crece, pero gracia es constante. El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de haber padecido un poco de tiempo, dice, Él mismo nos va a perfeccionar. La palabra aquí, perfeccione, se refiere a amendar nuestras vidas. La palabra es usada para amendar redes en Mateo 4:21. Se refiere a restaurar. Dios está trabajando por medio de su palabra y su Espíritu Santo para restaurar nuestras vidas. Segundamente, nos va a afianzar, dice allí. Esto se refiere a la idea de no ser movido, pero firme. Terceramente dice, fortalezca. Nos va a fortalecer Dios. Y esto se refiere a perseverar. A pesar de lo que pase, estamos firmes bajo el poder del Espíritu Santo y nos va a establecer. Y la palabra allí se refiere a un fundamento como un edificio bien firme, que nada ni un terremoto puede moverlo. Entonces vemos que las pruebas y tentaciones de este mundo van a venir. Pedro ha mencionado ya esto en el primer capítulo, versículos 6 y 7, donde dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos en diversas tentaciones, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual parece, aunque se prueba con fuego, se halle que resulta en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Entonces vemos que nosotros como cristianos vamos a tener pruebas y tentaciones, pero Cristo nos está refinando, nos está preparando y haciendo más como Él día tras día por el poder del Espíritu Santo. Su deseo es que nosotros seamos refinados y transformados a la forma y a la imagen de Cristo Jesús. El versículo 11 dice: a Él sea la gloria y el dominio por los siglos de siglos. Amén. Este es un tema que se puede encontrar por todas las Escrituras. El hombre tiene la tentación y el deseo siempre de traer gloria a él mismo. Que si empieza a crecer el ministerio, si empieza a probar de cierto éxito, el hombre luego empieza a decir: oh, bueno, es porque yo soy tan espiritual, o es porque yo he ayunado y orado tanto. Pero en realidad es porque Dios es bueno y Dios es misericordioso, y la gloria es a Dios. Debemos de ayunar, debemos de orar, debemos de prepararnos, debemos de vivir puramente y bajo santidad. Pero Dios no actúa porque yo he hecho eso. Dios actúa y Dios trae crecimiento a la iglesia porque Dios ama a gente, a su gente, a la gente que está perdida. Entonces la gloria es a Cristo Jesús. Pablo le dijo a los corintios que si se iban a gloriar en algo, debía ser en Dios. En 1 Corintios, el capítulo 1, versículo 29, dice: a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, si vamos a gloriarnos, debemos de hacerlo en Cristo Jesús. Todo es para su gloria. Todo refleja su gloria y su dominio por los siglos de los siglos. Y pobre de nosotros cuando tratamos de tomar la gloria de Dios, cuando tratamos de contaminar la gloria de Dios. Cristo actúa porque nos ama. Cristo actúa porque está escogiendo una novia, su iglesia, antes de venir por ella. Cristo actúa porque es amor. Cristo actúa en este mundo porque su gracia está derramada por su Espíritu Santo. Y no desea que nadie padezca o sea condenado eternamente. Entonces, cuando Dios nos usa como instrumentos, tenemos que tener cuidado de no tomar la gloria o contaminar la gloria de Dios. Ahora, viniendo al versículo 12, Pedro va a terminar su epístola y da los saludos aquí finales. Dice: por conducto de Silvano. Entonces, Pedro nos está diciendo aquí que Silvano es el individuo quien está escribiendo esta epístola. Muchas veces podemos ver esto en las epístolas de Pablo, que tenían como secretarios que escribían por ellos en cuanto ellos estaban dictando. Entonces Silvano es un hombre fiel. Se puede encontrar su nombre en los Hechos, el capítulo 15, 16, 17, el 18. Se encuentra también en Corinto, 2 Corinto, el capítulo 1, versículo 19. primer y segundo de Tesalonicenses, el capítulo 1, versículo 1, un hombre fiel, un hombre quien Dios tocó su corazón, un hombre quien respondió al llamado de Dios, un hombre quien servía por amor, un hombre que Dios tocó su vida. Y aquí Pedro dice que él estaba escribiendo la carta y dice, a quien tengo por hermano fiel. Aquí tenemos algo muy importante, fiel. Fiel no solamente cuando es conveniente, no solamente cuando no nos cuesta, pero siempre fiel, cuando es difícil, cuando es fácil, cuando tengo que perder tiempo, dinero, lo que sea. Pero hombre fiel. Y dice aquí, os he escrito brevemente, exhortándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Entonces, es hermano fiel, pero Pedro dice que nos ha escrito brevemente, exhortándoos. Entonces vemos que esta epístola es una gran exhortación a los hermanos y hermanas que estaban sufriendo y bajo persecución. Y también testificando de que esta verdad es la verdadera gracia de Dios en la cual están ellos y estamos nosotros. La verdad de Cristo Jesús, que Él es Señor, que Él nos ha predestinado, que Él nos ha santificado, que Él nos ha perdonado, que Él nos ha hecho nueva criatura, que Él nos ha prometido que va a regresar por nosotros, que Él nos ha prometido que bajo tentación y prueba y persecución Él será suficiente, que Él requiere de nosotros obediencia a pesar de las condiciones. Esta es la verdad de la gracia de Dios en que estamos establecidos. Y tenemos que tener esto en corazón y en memoria, siempre acordándonos de la gracia de Dios. Entonces se refiere en el versículo 13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hermano, os saluda. La referencia a la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. Hemos dicho en la introducción que Babilonia puede referirse a un sitio en Egipto, o Babilonia literalmente, o quizás simbolizando aquí a Roma, que se encuentra en Revelación o Apocalipsis, el capítulo 17. La mayoría de comentaristas se refieren a Roma simbólicamente. Están seguros que la iglesia era en algún lugar allí por Asia Menor, y simbólicamente la iglesia que estaba allí en la región de Babilonia Antigua, y la descripción identifica eso. También la referencia a elegida. Algunos dicen que se refiere a la iglesia, otros dicen que es el alguna señora, y otros dicen que era la esposa de Pedro. Más probable es que se refiere a la iglesia de Cristo Jesús. Y también se refiere a Marcos, mi hijo, y Marcos, ¿se acuerdan? Era Juan Marcos el que fue con Pablo y con Barnabé en el primer viaje misionero, pero se regresó, y luego Pablo no quería tener nada que ver con él en el segundo viaje. Ahora vemos aquí que Marco fue hombre fiel. Sí, fracasó, sí falló, pero eso no quiere decir que Dios no le perdonó y que Dios no podía usarlo otra vez. Aquí vemos, a pesar de su falla, años después, vemos aquí que Marcos está aquí con Pedro como ayudante, como siervo y también mandando sus saludos. Y ahora el último verso, versículo 14, dice: saludos unos a otros con beso de amor. Y aquí algo que se acostumbraba mucho en la primera iglesia era un beso de amor. Claro que siempre hay la posibilidad de que el hombre contamine esto y abuse del beso de amor y empieza a mandarse en formas físicas. Llegando al siglo IV ya habían hecho esto a un lado, y el beso era dado solamente hombres a hombres y mujeres a mujeres, y no al contrario. Entonces, demostrando aquí su amor y su afección uno a otro, y termina con paz. Paz a todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Paz es el resultado de la gracia de Dios, la paz que tenemos como cristianos para superar en este mundo, la paz que recibimos cuando pedimos a Dios, cuando estamos bajo tentaciones, persecuciones y situaciones donde las ansias son increíbles. Podemos encomendarnos a Él y recibir su paz que nos promete a nosotros. Entonces, que Dios nos dé a su paz, y que Dios derrame su gracia sobre nosotros, que si nosotros estamos bajo persecución, bajo sufrimiento, pruebas, tribulaciones, tentaciones, que debemos de acercarnos a Dios, resistir a Satanás y encomendar nuestra alma a Dios, quien es fiel, porque es creador de nosotros. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu Espíritu Santo, y te pedimos, Padre, que unjas nuestro corazón y nuestro espíritu. Te damos gracias por tu amor, Padre, por tu palabra que podemos estudiar y desarrollar espiritualmente. Pido, Padre, que toda persona que escuche, que traigas convicción a su corazón. Y si hay alguien que no te conoce, Padre, que te reveles a él y a ella, y que ellos clamen tu nombre y que pidan perdón, y que pidiendo perdón, que su corazón sea hecho nuevo, Padre, y que perdone sus pecados y que hagas criatura nueva de ellos, Padre. Te damos gracia y te pedimos esto en el nombre de Cristo, Padre. Amén. Si hay algunos de ustedes allí, hermanos o hermanas, que han aceptado a Cristo Jesús, empiecen a crecer en Cristo Jesús. Lean la palabra de Dios. Estudien la palabra de Dios. Vayan a una iglesia que les va a enseñar la palabra. Oren, y oración simplemente es hablando a Cristo de su corazón. Y vengan juntos como cristianos con el compañerismo que Dios nos ha dado dentro de la iglesia de Dios. Que Dios los bendiga.